Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre se produce desde los estudios de Radio Martín de la ciudad de Miami, por José Luis Ramos, que hoy está de vacaciones, y Amado Gil, un servidor. Así que les saludamos, siempre con nuestro equipo de producción. Allá está en la coordinación Julio Lastra, por aquí Juan Pendaz en los controles de audio. ¿Quién está hoy? Mark Gilligan. Mark Gilligan está allá ponchando la imagen por allá por otros estudios, por otro master control. Aquí no sé, hay tantos botones de ahí para afuera que yo realmente ni me preocupo de ellos. Bueno, muchísimas gracias, pero sí me preocupo por los que están en sintonía de este programa, por los que nos están viendo a través de YouTube. Gracias, muchísimas gracias por dejar comentarios, por vernos. Son muchísimas las entradas que se hacen desde adentro de la isla, y eso de verdad que nos llama la atención y al mismo tiempo lo agradecemos de manera doble. Gracias a los que nos ven YouTube, los que nos ven por Facebook y por supuesto todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Martí en la onda corta y en la onda media. Nuestro agradecimiento a los radiotelevidentes y a los radio oyentes. Dos buenos conceptos, ¿eh? Esa es la modernidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? O por lo menos, ¿qué vamos a comentar hoy? Creo que la primera noticia es sumamente importante. ¿Por qué? Por el momento en que se produce. Hay una nueva ronda de conversaciones en materia de inmigración entre Cuba y Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que se está produciendo ya al final de la administración del presidente Biden. Llega a la administración del presidente Donald Trump a partir del 20 de enero y ha prometido deportaciones masivas. Claro, no ha dicho específicamente que va a deportar a cubanos de manera masiva, pero sí a personas ilegales dentro de Estados Unidos. Dentro de los cubanos hay muchos que todavía están ilegales o técnicamente no tienen una entrada legal a los Estados Unidos, son los que hay. Están con la I-220A, no se ha dicho nada de ellos, pero yo creo que ese tema de alguna manera sí se tocó en este tipo de reunión, de encuentro entre los dos países. Por otro lado, bueno, pues nada, dice el gobierno cubano que ya restableció el sistema eléctrico nacional, no lo dudamos, pudieran irse, regresar, volverse a conectar. Lo que el cubano está diciendo es el apagón sigue. Podrán conectarse una, dos, tres veces, la guitera se va, la guitera regresa, la guitera se va, la guitera regresa, pero siguen los apagones. Y es el problema fundamental que hay en Cuba, que, bueno, precisamente la desconexión del sistema eléctrico nacional se produce por la mala calidad de producción de electricidad y es lo que hace que se desconecte el sistema. Y hoy vamos a... No acostumbramos a hacerlo, traer artículos de opinión, pero hoy sí quiero traer un artículo de opinión del periodista Reinaldo Escobar, periodista del diario 14 y medio. Lo titula Acostumbrados no, domesticados. Y esto es una teoría que se ha venido manejando de la intencionalidad del gobierno cubano en mantener a los cubanos, valga la redundancia, ocupados en cómo conseguir los alimentos y cómo conseguir todo, las medicinas, para que no piensen cómo cambiar su forma de vida dentro de Cuba. Artículo sumamente interesante. Creo que nuestros dos invitados de hoy, nuestros dos periodistas tertulianos, tendrán mucho que decir en el tema. Me refiero a Luz Escobar, periodista independiente. Casualmente, no es por nada, pero bueno, fue su padre el que escribió el artículo y que traemos hoy. Periodista de Diario de Cuba, repito, y también colaborador de Diario de Cuba, José Luis Tan Estrada. Se encuentra en Camagüey, Luz Escobar en España. Ambos tertulianos de las noticias como son, con los que comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Amado. Un saludo para todos y también especialmente para mi colega Tan Estrada, que está ya en la normalidad del apagón.
Increíble, Dios mío, Camagüey. Bueno, toda Cuba, ¿no? Pero Camagüey ha sido golpeada fuerte, incluso hasta cuando los apagones son programados. José Luis Tan Estrada, saludos desde tu Camagüey.
Sí, hermano, un saludo para ti, para el tocayo que está de vacaciones, un abrazo grande para Luz y para todos los que nos escuchan, el entonado, jugar allá desde Australia. Y también quería dar un saludo especial a Michelle Lima, un fiel oyente, además lleva mucho tiempo en el activismo por la libertad de Cuba, está en Canadá, y es, el otro día hablando, es uno de los que he podido contactar, que ha escuchado desde la primera vez que se empezó a escuchar Radio Martí desde Cuba. Así que es un fiel oyente desde hace años. Un saludo acá desde la República Independiente Apagada del Camagüey.
Apagada del Camagüey. Bueno, pues saludos a Lima también y, por supuesto, saludos a todos los que están en sintonía con el programa y a todos los que nos dejan sus comentarios. No los voy a leer porque no es imposible, ¿no? Pero bueno, mire, saludos desde Santiago de Cuba. Qué tristeza, dicen otros, para la situación económica de Cuba y sobre todo con los apagones. Bueno, nada, otro saludo desde La Habana y así. Son muchísimos saludos los que tenemos. Vamos a comenzar con esta primera nota que tiene que ver con la ronda migratoria en asuntos de inmigración entre Cuba y Estados Unidos. Dice la información que la reanudación de todos los visados, las deportaciones, el respeto a los derechos humanos, entre otros temas, estuvieron sobre el tapete en esta segunda reunión sobre acuerdos migratorios entre Washington y La Habana en 2024. En un momento clave para ambos países, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba sostuvieron el miércoles una reunión bilateral sobre asuntos migratorios que tuvo lugar en la capital cubana. El encuentro revisó la implementación de los acuerdos iniciados en el año 1984 en el contexto del mayor éxodo migratorio de cubanos hacia Estados Unidos. Yo creo que este ha sido mayor, realmente, que yo creo que ha superado el del 84. Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que en la reunión se destacó el éxito en la reducción de la migración irregular cubana por vías marítimas y terrestres. Esto tiene que ver con el CBP One y tiene que ver con el parol. Tiene que ver con esto. Sin embargo, el gobierno cubano volvió a hablar del embargo estadounidense. Dice que el impacto negativo del embargo estadounidense, que Cuba esté en la lista de patrocinadores del terrorismo y la ley de ajuste cubano son algunas de los elementos que producen las salidas del país. Cuba acusa a Estados Unidos de alentar la salida ilegal del país. Estados Unidos pues ha hecho todo lo posible por desalentar esa salida ilegal, irregular, como le llaman, nadie sabe y le sale ilegalmente de su país, una salida irregular, a través de estos dos programas que ya les hablé, el Parol y el CBP One. Así que Cuba sigue insistiendo, no importa lo que se haga, sigue insistiendo en que Estados Unidos es el que instiga a los cubanos a salir de manera irregular. Comienzo contigo, Luz.
Creo que es un total disparate, porque la única motivación o la principal motivación que tienen los cubanos para salir en masa de su país es la grave crisis, el desastre humanitario que se está viviendo hoy en Cuba, y eso es responsabilidad en una parte, yo diría, mayoritaria del régimen. Es una parte que le toca asumir a ellos y que en estas conversaciones ni se ponen sobre la mesa ni se asumen de manera responsable. El hecho de que ellos apelen siempre al embargo, apelen siempre a la responsabilidad ajena, es un hecho que a nosotros, los que llevamos años denunciando la situación de Cuba, nos causa mucha irritación. Y esto lo podemos ver en senadores y parlamentarios europeos, en funcionarios norteamericanos, pero también, por supuesto, responde a que el régimen ha querido implantar eso. Nos toca a nosotros, yo creo, poner el foco en la responsabilidad que tiene el régimen de estas causas que provocan que los cubanos quieran salir en masa de la isla. Yo creo que el día en que el cubano pueda tener en su país un proyecto de futuro, el día que el cubano pueda, no solamente, no estoy hablando de abrir un negocio, no estoy hablando de eso, que también, sino tener un proyecto, poder decir, yo voy mañana a hacer esto, esto y esto, y se va a cumplir porque el país funciona, ya sea estudiar una carrera universitaria, abrir un negocio o sencillamente hacer un viaje para tener unas vacaciones que merece todo el mundo. Entonces, estamos hablando de un país donde no se puede proyectar ni la carrera de tu hijo, ni tu futuro negocio, ni tus vacaciones. Es un país donde las personas ni siquiera pueden solucionar sus problemas más básicos, como alimentarse o curarse cuando está enfermo, transportarse cuando tiene que ir de un lugar a otro. Entonces es obvio que las razones fundamentales por las cuales hoy el cubano quiere salir es porque no tiene libertad en su país y porque no encuentra la manera de solucionar su vida cotidiana.
Ahí, fuera de la reunión, pero en una conferencia de prensa que dio el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el señor Carlos Fernández de Cossío, que además fue el que presidió por la parte cubana este encuentro bilateral en asuntos de inmigración, repito, fuera del tema de la reunión como tal, pero sí lo dijo en una conferencia de prensa, habló de la promesa que ha hecho el presidente Donald Trump de deportar masivamente a los ilegales que se encuentran en Estados Unidos. Y Fernández de Cossío dijo: pretender deportar a Cuba a decenas de miles o cientos de miles de cubanos sería, escuchen esto, desarraigar a personas que ya han hecho su vida en Estados Unidos. O sea, que Fernández de Cossío está preocupado ahora que vayan a desarraigar a los cubanos que ya han hecho su vida en Estados Unidos. Bueno, de todas maneras, en cuanto al increíble. Por ejemplo, los viajes por Nicaragua. El gobierno cubano sabe que la gente no va a Nicaragua a ver los volcanes, que eso se ha creado ya un chiste, que la gente sale a ver los volcanes de Nicaragua. El gobierno cubano sabe, y que de hecho se puso de acuerdo con el gobierno de Nicaragua para quitarle el visado, para quitar las visas, y que cualquier cubano se pueda ir fácil para Nicaragua. Después atraviesa el Darién, atraviesa la peligrosa selva del Darién y llega a Estados Unidos. En el caso de Nicaragua, no tiene que atravesar el Darién. El Darién es los que vienen desde Colombia, los que vienen desde el sur. Pero en el caso de Nicaragua, son los que tienen que atravesar todo Centroamérica, llegar al sur de México, atravesar todo México para llegar a la frontera. El gobierno cubano sabe que todos los que salen por Nicaragua son los que vienen hacia Estados Unidos, hacia la frontera. Y sin embargo, no hace absolutamente nada. Así que no sé quién promueve más la salida irregular de Cuba. Contigo, Tan Estrada.
Sí, voy a empezar por esto, casi lo penúltimo que dijiste, ¿no? Y es que al vecino le conviene una deportación de cubanos en al régimen cubano y por las personas. Un cubano que emigre de Cuba, que se vaya de Cuba, es una responsabilidad y una carga menos que ellos tienen. Y es una preocupación menos que ellos tienen. A ellos sí le conviene la inmigración, sí le conviene la inmigración por todos lados, y no solamente por Nicaragua. Yo otro día estaba hablando con un amigo que se fue. También hay coyotes por toda la parte de Europa que te dejan en España o en Alemania. Es decir, que la trata de ir arriesgándose de su vida, por lo mismo que estaba diciendo Luz, que en Cuba no hay un proyecto de vida que tú digas, voy a ser independiente, me voy a casar como mi mujer, voy a construir una casa y voy a ser un hogar. ¿Con qué vas a construir una casa y con qué vas a mantener un hogar? Voy a poner un ejemplo. Y la misma retórica de siempre, de echar la culpa al bloqueo, por culpa al bloqueo, por culpa al bloqueo, por culpa al bloqueo, para no dar su brazo tercero y reconocer que eso es por culpa de ellos mismos, de sus políticas y sus medidas ineficientes para sacar al cubano de la crisis y crear una proyección de vida. Yo estoy seguro que si el cubano tuviera una proyección de vida buena, un futuro bueno, viviera, eso creo que el cubano no emigra y no tiene que arriesgar tantas vidas que se han arriesgado y tantas personas cubanas principalmente que han muerto en el camino y muchos que han secuestrado, que no han ejecutado porque su familia no tiene que cómo pagar el secuestro, porque estamos claros que el cubano vende la casa, vende todo y muchos, la mayoría, se van con deudas, llegan a un deudo a Estados Unidos para pagar un plazo a su amistad o persona que lo vivió desde el otro lado.
Estás escuchando las noticias como son.
Vámonos al tema nacional de Cuba en este momento. Los apagones, la falta de petróleo, la guitarra que se va, la guitarra que viene, se desconecta el la UNE anuncia que hay desconexión del sistema eléctrico nacional. Ese es el tema nacional, no cabe la menor duda. Dice esta información de Martín Noticias, las autoridades cubanas aseguran que el miércoles fue restablecido el sistema eléctrico nacional, pero el informe correspondiente al día de hoy deja claro que al menos la mitad del país permanecerá apagado durante el horario pico. Las autoridades cubanas aseguran que pasadas las 11 de la noche del miércoles fue restablecido el sistema eléctrico nacional, más de 22 horas después de que colapsara, dejando a oscuras a todo el país, que enfrenta su peor crisis económica en décadas. Posiblemente la peor de toda la historia de la revolución, me refiero. El apagón general, el tercero en menos de 2 meses, obligó al gobierno a cerrar las escuelas y suspender las actividades laborales hasta que el servicio fuera restablecido. Paulatinamente en la mañana, pues ya comenzó a regresar la energía de manera muy lenta a algunos puntos del país. Dijo el ministro de Vicente de la Hoz, que es el ministro de Minería, de Energía y Minas, dijo, es un proceso lento, hay que arrancar una máquina, hay que certificar, hay que ver los circuitos, hay que ir midiendo, hay que ir midiendo poco a poco. Eso lo dijo Vicente de la O. Lo cierto es que esté Cuba o no esté conectada al sistema eléctrico nacional, la única diferencia es que los apagones quizás puedan ser masivos, nacionales, a todos al mismo tiempo y no por horario, pero los apagones continúan. Y si no, que se lo digan a José Luis Tan Estrada, que siempre se presenta desde la República Independiente apagada del Camagüey. Y quiero comenzar con el permiso de luz, quiero comenzar contigo, José Luis.
Sí, realmente es agobiante. Yo siempre digo que es un parchito en una sábana llena de huecos que no cubre nada. Y hay algo interesante, porque estaba hablando con una fuente que tengo de Nuevita, que precisamente trabaja en la termoeléctrica. En los reportes se daba que la unidad número 5 de la termoeléctrica de Nuevita estaba en avería y no había para cuánto arreglar. Ayer, casualmente, en 5 horas, encendió la termoeléctrica, la unidad número 5, empezaron a aventar las calderas y abasteció un poco los circuitos de acá del oriente por obra de magia, lo que te da a entender que no todo lo que dicen en el parte no es mentira y hay más allá de una termoeléctrica vieja y en desuso. Por otro lado, aquí Camagüey, yo digo que estamos en una caída del CEIM desde hace meses por la cantidad de horas de apagones diarias que nos están metiendo, para hablar a los cubanos. Afloja un poco, pero nunca baja de las 6 o 7 horas diarias. Ahora mismo yo estoy en tremendo apagón desde las 6 de la mañana y todavía no ha llegado la corriente eléctrica. Por otro lado, yo voy a resaltar los municipios mucho peor. Cuando la ciudad está alumbrada en la noche, la madrugada de los municipios está apagada y a saber hasta cuándo pueden volver a encender las luces. Es realmente muy, muy agobiante. Y lo otro es que Camagüey siempre está en la vanguardia. estaba viendo la nota ahora y aparte de La Habana, Camagüey era la otra provincia que tenía un 63% de desconectividad a internet, a Texas. ¿Y qué pasa? Que eso no es nada nuevo tampoco para el camagüeyano. Yo puedo hablar por mí, que tengo que reforzar el Camagüey entero para... Y es que realmente las radiobases de Texas no sirven para nada y las baterías que supuestamente deben tener tampoco sirven para nada y es una desconexión total. Se cae la corriente, se va a las coberturas hasta telefónica. Es decir que en caso de necesidad de urgencia no puedes hacer nada. Lo único bueno en este tiempo es que ha bajado la temperatura, las noches son un poco más frescas, puedes dormir un poquito y los mosquitos se han ido un poquito más.
Dios mío, que eso sea lo único positivo que se pueda sacar de esto. Luz Escobar.
Sí, bueno, es un consuelo dentro de todos estos apagones, por lo menos que no tengas que estar sufriendo el calor de esa isla que es prácticamente perenne. Como perenne parece que van a ser estos cortes relacionados con la salida del sistema masivo a nivel nacional, o sea que el CEN se desconecta, ¿no? Y que de pronto, como bien decía Amado en uno de los programas, nos hemos hecho especialistas en siglas, en calderas, en tubos
y en megawatts,
en tecnologías que yo digo, Dios mío, es como física cuántica, o sea, es algo que existe pero que normalmente las personas no tienen conocimiento de esto, pero bueno, nos han hecho partícipe de esta información para dar la impresión de que están haciendo algo, de que ellos tienen el control de algo que realmente no tienen el control. Este sistema electroenergético nacional, que ellos denominan CEN por sus siglas, sencillamente está totalmente obsoleto, colapsado, y lo que necesita, esto lo digo siempre y lo seguiré diciendo, es barrer desde cero. O sea, eso, la inversión que hay que hacer ahí es muy grave y sin embargo ellos siguen invirtiendo en hoteles, aunque no haya turistas, ellos siguen invirtiendo en inmuebles que nadie sabe de qué origen es ese dinero muchas veces es dinero nacional de nuestras arcas que todos los cubanos contribuyen, y sin embargo no se está revirtiendo en servicios de salud ni en servicios básicos como la corriente, y desgraciadamente los apagones van a formar parte de la normalidad. Todavía los cubanos están tratando de lidiar y solucionar los problemas, pero si esto sigue así y no hay una especie de gran inversión que resuelva este problema, que no la va a haber, lo que va a ocurrir es sencillamente que el cubano va a normalizar el hecho de no tener corriente y desconectará el refrigerador y empezará a comprar la comida al día y vivirá un desastre. O sea, el desastre, la palabra desastre ya se me está quedando corta, Amado. Yo creo que es la apocalipsis, o sea, realmente yo tengo mucho miedo de lo que vaya a pasar en los próximos meses.
Es que no tienen cómo producir, no tienen. Juan Pendaz, vamos directo a este artículo de Reinaldo Escobar. No nos queda mucho tiempo para discutirlo, pero él lo titula Acostumbrados, no, domesticados. A ellos les conviene esta enrarecida cotidianeidad que nos mantiene ocupados en la sobrevivencia y alejados de las definitivas soluciones, dice Escobar. Existe una corriente de pensamiento en el ámbito de la oposición cubana que la atribuye a una perversa intencionalidad de la dictadura en lo que se refiere a la escasez y alimentos y medicinas, las deficiencias del transporte público y desde luego los apagones. Algo se altera en un humano adulto con la responsabilidad de mantener a la familia cuando tiene que modificar el ritmo de su vida, eso que los conocedores llaman los ritmos circadianos, controlados desde el encéfalo para poder cumplir con los deberes elementales de la vida cotidiana, entiéndanse, adquirir los alimentos, mantenerlos a salvo, procesarlos a tiempo. Súmese a esto las labores de mantenimiento y limpieza en el hogar. Algo se altera en un ser humano adulto con la responsabilidad de mantener su familia. En otras palabras, la teoría de que muchos sostienen de que las necesidades que tiene el cubano, son infligidas. Yo creo que ya va mucho más allá. Yo creo que esto va ahora, en un principio puede haber sido estratégico, pero yo creo que ahora también es por incapacidad. No sé cuál es la opinión. Tenemos un minuto para cada uno. José Luis Tan Estrada.
Bueno, sí, realmente coincido, no es distracción de parte del régimen, es que no tiene cómo, y es la incapacidad de lo que estaban hablando ahorita, de tan siquiera poner una medida que asciende, ¿no? Porque todas las medidas que ponen para beneficio de ellos y perjudican a nosotros, y siempre hay un rincón de la sociedad más afectado que otro. Un joven está afectado, claro, pero yo siempre me remito a las personas de la tercera edad que están solas, jubiladas, con una chiquera de 1.300, 1.500 pesos en una tarjeta que hace 7 o 8 meses no pueden sacar, y comen por la solidaridad de las personas, o comen por personas como muchos de nosotros que ayudan a este tipo de personas para que sea tenga un bocado de comida en el día. Hay otros que no tienen esta posibilidad y esta oportunidad, y es un desastre total de estar, no es una debate.
Es incapacidad dentro del sistema de ellos, pero recuerda que ellos tienen dentro de sus posibilidades dar un paso atrás y decir, somos incapaces, por favor, vamos a ser un país en el que podamos tener representación de otros poderes que tengan otras ideas. Eso no lo han hecho, y eso sí no lo han hecho por incapacidad, lo han hecho por miedo y porque quieren conservar el poder y porque desprecian profundamente al pueblo cubano, y porque además de eso, como bien tú decías, en leyendo este texto de mi papá, es algo que hemos hablado él y yo muchas veces, tiene que ver mucho también con esa perversidad que hay detrás de ellos, y justamente la intención es esa, mantenerte ocupado para sencillamente para que no nazca en tu cabeza esa idea de libertad, de defender tus derechos humanos, de proponer una Cuba inclusiva donde quepamos todos. Es algo que Boris González Arenas también ha dicho en este programa, sí. Siempre lo dice cada vez que hablamos de este tema, que se trata de pura perversidad, y es justamente por eso, porque no quieren abandonar el poder cuando están viendo a sus conciudadanos morir literalmente de hambre.
Solamente termina Reinaldo Escobar su artículo, y lo recomiendo, está en 14 y medio. Así que, aunque no comparto la hipótesis de la intencionalidad, tengo que admitir que a ellos les conviene toda esta enrarecida cotidianeidad que nos mantiene ocupados en la sobrevivencia y alejados de la búsqueda de las definitivas soluciones. Interesantísimo artículo que da para discutir muchísimas horas. Gracias a Luz Escobar desde Madrid. Gracias a José Luis Tan Estrada desde tu Camagüey apagado. Gracias a los dos en esta tertulia y gracias a los oyentes que han estado en sintonía del programa.